Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Comienza ya Deportes al Mediodía, 30 minutos de información con resultados de las grandes ligas, el Mundial de Fútbol en Rusia. Y bueno, hoy me acompaña Alex Rivero. Tenemos a Bobby Salamanca Jr. desde la casa, vía telefónica. Así que el trío está aquí presente en el programa.
Saludos, Jorjito, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal? Sí, Bobby parece que batió doble, quería estirarlo, convertirlo en un triple y se lesionó.
Y lo sacaron a...
deslizándose en tercera. Pero bueno, participará desde su casa, reposando el pie. Saludos, Bobby, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Bobby?
¿Qué tal, Alex, Jorge? Óyeme, eso de estirarlo a triple está buenísimo.
Bobby es como Pito Abreu. Batea muchos dobles y muchos honrones, pero rara vez llega a la tercera por triple.
Ciertamente fue jugando tenis y me lesioné el gemelo izquierdo, el interior. Y oiga, compadre, qué dolor, ¿verdad? Que con los años, ya uno no, con 20 años esto pasa y no sucede nada. A los 50 es terrible.
Ahora duele doble, ¿eh?
Esperamos pronto por allá. Lamentamos mucho que hoy no tenemos las imágenes de los juegos, de los interesantes juegos que se realizaron ayer en las Grandes Ligas. Así que la gente que nos ve por Facebook, le pedimos disculpas, pero puede de todas maneras informarse con este programa sobre el béisbol y sobre la Copa Mundial. Más adelante vamos a estar hablando con el periodista especializado José María Lancero sobre la Copa Mundial. Así que adelante, Jorrito.
Y sobre la Copa Mundial, perdona, un segundo.
Hay que actualizar.
En el minuto 71, Francia 1, Perú 0. Sí. Y se le está poniendo la cosa muy fea a Perú.
Sí, esa es acción del Grupo 6 más adelante a las 2 de la tarde, terminando este programa una hora después. Y de eso va a hablar Lancero, creo yo. Sí. En el Grupo de Argentina se va a medir contra Croacia. Vamos a comenzar con las Grandes Ligas de béisbol.
Comencemos con
el béisbol. ¿Te parece? Sí. Bueno, y vamos a arrancar con un juego importante. Realmente, hay que decir, los Yankees de Nueva York, hemos hablado en este programa insistentemente, han estado en una contienda muy, muy reñida con las Medias Rojas de Boston, pero con lo que sucedió antes de ayer, donde se colocaron a un juego por encima de sus rivales, las Medias Rojas de Boston, y con lo que sucedió anoche, que ganó Nueva York y perdió Boston, los Yankees le ganaron a los Marineros de Seattle 7-5, de eso vamos a hablar ahora. Ya la brecha se ensancha y están a dos juegos por encima de las Medias Rojas de Boston. Bobby.
Sí, bueno, es que, y como decías, Alex, lo has estado tú diciendo desde el principio de la temporada, que estos Yankees ganan o pierden, pero a jonrones. Y el de anoche también fue un buen ejemplo, o sea, perdiendo el partido, lo empataron con jonrón de Gary Sánchez en el octavo, y después en el noveno, pues ahí llegó la gran noticia de Giancarlo Stanton.
Sí, Giancarlo Stanton ya batió, decidió el juego, realmente lo dejó en el terreno. Los Yankees eran home team, estaban jugando en Yankee Stadium, su bambinazo número 18 y Gary Sánchez número 14. Hay que recordar que en un momento dado, si mal no recuerdo, repito, esto es memoria, estuvieron perdiendo 5-0 los Yankees. Sin embargo, ganaron 7-5.
Oye, este jonrón de Stanton fue enorme, 453 pies, fue su jonrón número 18 con 42 carreras impulsadas. Y la verdad que el muchacho, bueno, dejó lo mejor para el noveno inning, para dejar al campo a Seattle.
El pelotero cubano Guillermo Heredia no tuvo oportunidad de batear, jugó defensivamente en el center field, pero no llegó a batear, así que no participó en la acción por parte de Seattle. Y tenemos que decir también que sí figuró con cierta prominencia Aroldis Chapman, que ganó el juego sin que sea un salvamento.
Exactamente.
Sin que sea salvamento, tiene ahora marcador de 3 victorias, 0 derrotas, pichó un inning, ponchó a uno. Y el promedio de carrera limpia en lo que va de temporada es de 110. Y repito, ganó el juego. Tiene récord de 3-0, 3 victorias sin derrota para el misil cubano.
Y Alex, un poquitico poniendo el caso de Sherman, en realidad estas 3 victorias de Chapman cuentan como salvamento. O sea, la diferencia de un juego salvado a estas victorias de un taponero es sencillamente que agarra el juego empatado.
Lo agarró empatado 5-5, por eso yo decía que no salvó, pero no es así.
Y entonces, cuando su equipo de home club batea y decide el partido y deja el campo al otro, entonces ya no es un salvado, sino que es un juego ganado. Pero en realidad es que hizo el trabajo.
Lo hizo, ya entiendo lo que estás aclarando, ponche, efectivamente.
Sí, con un ponche, o sea, y esto suma también a Chapman, esas 3 victorias que ha obtenido, que han sido idénticas, son casos muy similares uno del otro, de hecho suma a esa gran labor, a esa gran campaña que está teniendo el zurdo cubano, taponeando los partidos de los Yankees. Y otra cosita que quería comentar acerca de este partido, y es que los Yankees, la ofensiva de Nueva York se desató después que Félix Hernández, el King Félix, salió del montículo por el equipo de Nueva York, en realidad. Bueno, le marcaron dos carreras a Félix, una de ellas limpia, pero el resto del carreraje de los Yankees de Nueva York.
Sí, fue el bullpen que no aguantó.
Posible contra el bullpen de los
marineros. El bullpen de los marineros que no aguantó, efectivamente. El Rey Félix pichó 5 innings y le batearon 6 hits y una carrera limpia. Y fue cuando él abandonó el juego. Lo quitaron porque tenía unos lanzamientos muy elevados. Estaba en 90 y tantos lanzamientos, si mal no recuerdo.
Lo sí, quitan. 95.
Sí. Entonces lo quitan y entonces el relevo, el bullpen, no aguantó el poderío de los Yankees de Nueva York.
Y destacar que Chapman tiene una efectividad de 1.10, 21 juegos salvados, 56 ponches. Y en 8 años en las grandes ligas lleva Chapman ya 760 ponches, esto es de por vida, 225 salvados. Le han conectado 22 jonrones. Y también de por vida su efectividad es de 2.14. Muy buena, ¿eh?
Bueno, vamos a ver. Adelante, sí, Bobby, adelante.
Sí, solo adicionar, ya que estamos pues comentando acerca de Chapman, que de la manera en que se está proyectando la carrera en grandes ligas de Chapman, va camino, si no hay una lesión por medio, por supuesto, y esperemos que no sea así, va camino de convertirse en el primer pelotero cubano de esta camada que ha salido de Cuba recientemente, ya formado como pelotero, que pudiera pues llegar al templo de Cooperstown. Vamos a ver, sí, tiene, todavía sí, le falta.
Sí, le hace falta más longevidad, sí, más durabilidad, más longevidad.
Va por buen camino.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, hablando de los Yankees, hay que hablar también de los rivales, Medias Rojas de Boston, que perdieron ayer, Jorgito y Bobby.
4-1.
Ante los Mellizos de Minnesota, 4-1, una derrota un poco sorpresiva, porque uh-huh, es la segunda en línea, ¿no?
Sí.
Segunda en línea contra los Mellizos de Minnesota. Este juego lo ganó Lance Lynn, que tiene 5-5, y lo perdió David Price, que tiene 8-5. El cubanoamericano J.D. Martínez se está enfriando un tilín, un poquitico. No batió, se fue en blanco de 4-0.
Pero tiene siguen medio de 3-12. En 300, 312.
Sí, absolutamente, muy sólido. ¿Querías agregar algo sobre este juego?
No, realmente el ponche, ¿no?, de J.D. Siempre, pero sigue bateando mucho, 312. En lo que va de temporada, conectado 22 jonrones. Ha impulsado 55 carreras, se ha ponchado 73 veces. Y en los últimos 7 días, 7 en 23 con 2 carreras anotadas y 3 bases.
En los últimos 10 juegos, los Yankees han ganado 7, han perdido 3, mientras que Boston está patinando un poquitico, o descansando, no sé cómo, se han enfriado un poco.
¿Sí, Bobby?
Están 5-5.
Sí, decía, y para agregar, que ya, Alex hablaba de sorpresiva derrota, y ciertamente sorpresiva. Porque, bueno, perder 2 juegos en línea ante un equipo que está jugando por debajo de 500. O sea, está jugando, los Minnesota Twins están ahora mismo jugando para 471. Ese es el promedio ganado y perdido. Ciertamente dice de que los Medias Rojas sí se han enfriado un poquito. O sea, no es esta una derrota contra una gran novena, sí, que hay que luchar. Estas son derrotas que sí hacen mucho daño, porque estos equipos que no son tan fuertes, para no decir débiles, porque en estas grandes ligas débil no es nadie,
sí,
estos equipos que no son tan fuertes, hay que tratar de sacar victoria, más aún cuando se trata de una división como el este de la Liga Americana, de los Yankees, salen como machos y favoritos.
¿Sabes cuándo me doy cuenta que el equipo está patinando? Porque fíjate, en los últimos 10 juegos, Boston lleva 5 victorias, 5 derrotas. O sea, no se ve una marcha, digamos, ganadora. En los Yankees, por ejemplo, sí tienen 7-3 y llevan una seguidilla de 3 victorias.
Bueno, vamos a pasar a la Liga Americana Central, que hay otra contienda muy reñida entre los Astros de Houston y los Marineros de Seattle. Ya dijimos que los Marineros cayeron ante los Yankees 7-5, pero los Astros de Houston se convirtieron, esto es importante, interesante notar, ¿no?, en el primer equipo de las Grandes Ligas este año en alcanzar las 50 victorias. Le ganaron a los Mantarrayas de Tampa 5-1 en un juego que ganó Charlie Morton y perdió Nathan Eovaldi, que tira muy duro, pero le batean duro, la verdad, a Nathan Eovaldi.
Oye,
hay varias cosas que podemos decir de este juego.
Adelante, aquí queremos decir algo, porque estuvimos hablando ayer de Altuve y fue la gran figura, pegó 2 jonrones. Y en el cuarto inning, en el sexto inning, batió de 4-3 y subió su promedio a 347 con 2 carreras impulsadas, 2 anotadas. O sea que el pequeñín se ha convertido en gigante. Es gigante.
Te gustan los pequeñines. Sí, no, es verdad.
Pues,
adelante, Bobby.
Sí, la verdad es que Altuve, que ha sido un pelotero extremadamente consistente al más alto nivel. está proyectándose hacia la que pudiera ser su mejor temporada en Grandes Ligas.
Es posible, es muy posible. Empezó flojo, pero se ha calentado y se ha, bueno, está líder de Grandes Ligas en bateo en este momento. Y hay que decir también en este partido que primera vez en 10 años, creo que fue en el año 2008, fue la última vez que esto ocurrió, no ocurre con mucha frecuencia, los Astros batearon 3 jonrones consecutivos. George Springer, el center field, batió su número 15, seguido por Bregman, la tercera base, batió su jonrón número 11, seguido por Altuve, su segundo jonrón de juego, el número 7 en lo que va de temporada. Así que una
bueno, gran... Y Jorge, que sabe bien de numeritos y de distancia, bueno, puede decirnos quién fue el que batió el más largo, Jorge.
El más largo lo batió Altuve en el sexto inning, 443 pies. El primero de Altuve fue de 410, el de Springer fue de 437 y el de Bregman de 352. Pero 1, 2, 3, 4 jonrones conectados en este juego.
Pero de todas maneras, una jornada muy productiva, porque llegaron a las 50 victorias, le ganaron a Tampa Bay, creo que han ganado 3 de los últimos 14 juegos, ¿será así? O 12 de los últimos 13, algo así, una racha de victoria.
Bueno, por bien, lo menos 9 de los últimos 10 al seguro.
9 de los últimos 10 tengo aquí.
9 de los últimos 10, habían ganado 11 en línea o 12 en línea.
Sí, correcto, sí, correcto. Y le rompieron esa racha, es cierto, es verdad.
Que por cierto, sí. para los propios Astros de Houston, queremos decir que Yuli Gurriel, la primera base, no sé si jugó primero o tercera, hay que verlo, pero bueno, batió de 4-1, se mantiene justamente bateando 300 en esta liga tan competitiva y tan difícil que es la Grandes Ligas del béisbol, bateando 300. Se dice fácil.
Bueno, jugó la primera base. Jugó Gurriel,
volvió a la primera. El partido anterior había jugado a tercera.
Y además, en los últimos 7 días, Alex y Bobby ha bateado 8 en 24 con un doble, 4 anotadas, 7 carreras impulsadas. En la temporada, 2 jonrones, 31 impulsadas. Se ha ponchado 28 veces. Y a Deinis batió de 4-1.
Hay que hablar de Deinis, sí, efectivamente, de 4-1.
En los últimos 7 días, a Deinis ha bateado 4 en 8 y está conectando para 2.85.
Desde que regresó de la lesión.
Alineando como segundo bate de los Rays de Tampa.
Y por cierto, 2.85 es bien impresionante. Está bien pegado.
Sí, es un promedio para un torpedero, y un torpedero de la clase que es Adeyemi Echeverría, 2.85, es un buen promedio ofensivo, no hay duda de eso. Sí, quería agregar un error en tiro de Yulieski de Gurriel, desde primera, en una jugada cuando fue a tirar la tercera. Realmente, pues no fue certero, ni mucho menos. Quería solo anotar que, bueno, había cometido un error en el tiro el pelotero cubano que jugó y la inicial para los Astros de Houston.
Bueno, vamos a pasar a lo que resultó ser un gran partido para Kendrys Morales. Los Azulejos de Toronto vencieron a un equipo que está en primer lugar en la Liga Nacional Este, a los Bravos de Atlanta, 5-4. Y Kendrys Morales batió de 3-2, incluyendo su jonrón número 6, empujó 2 carreras y además celebró su cumpleaños, porque ese mismo día cumplió 35 años Kendrys Morales. Me imagino que es muy feliz por la victoria de Toronto y por su aporte, su contribución a esa causa.
Un jonrón, el de Kendrys, ¿no? Interesante, de 381 pies. Está bateando en este momento 232.
Pero ha ido subiendo
y
lentamente.
Poco a poco ha ido subiendo. Sí,
sí, el muchacho de Fomento, que todavía es mayorcito, pero no todavía. 34 todavía
años.
Tiene gasolina en el tanque, sin duda.
No, para que tengan una idea, en los últimos 30 días, el promedio ofensivo de Kendrys Morales es de 325. Sí, o sea, esto apuntala a la idea. La idea que están expresando es que está subiendo, sí, está subiendo, se está recuperando Kendrys, que tuvo un inicio de temporada, como sabemos, flojo. Pero en los últimos 30 días, promedio de 325, ha impulsado 12 carreras, ha sido, pero con una presencia, 3 jonrones en este último mes, y es, por supuesto, está apuntando a que su temporada pudiera ser positiva, digamos, después de un inicio de campaña bastante lento.
Hasta salió de pitcher, si mal no recuerdo, hace poco, ¿no? Hace 3 semanas.
Sí, mismo
salió
pues.
De pitcher un inning, sí, más o menos. Resolvió el problema que se presentó en ese momento. Vamos ahora al juego este, porque tiene gran participación de los cubanos.
Bueno, antes de que termine,
sí, adelante, Bobby.
Alex Díaz,
se me pasó Alex.
Sí, batió bien.
De Toronto, conectó par de indiscutibles en 3 turnos, e impulsó una carrera con fly de sacrificio, que si mal no recuerdo fue exactamente en la cuarta entrada. Y Alex Díaz, bueno, ya ustedes conocen, estuvo en la lista de lesionados. Bueno, ayer tuvo una buena actuación junto a los Azulejos de Toronto en esta victoria de 5-4 ante el equipo de Atlanta.
Alex Díaz está batiendo para 229, ¿no? Y en los últimos 7 días, 3 hits en 18 turnos.
Vamos a pasar ahora a reseñar por la gran participación de cubanos que hay en estos equipos. Realmente los equipos están teniendo sus dificultades este año, los Rojos de Cincinnati y los Tigres de Detroit. En esta ocasión los Rojos vencieron a los Tigres 5-3, pero resultó en un salvamento de, para mí es un gran relevista, un gran cerrador, Raisel Iglesias, su número 11, pichó un inning. Permitió un hit, ponchó a uno y tiene un promedio de carreras limpias hasta el momento de 2.37. Eso por la parte de los Rojos. También hubo participación, Jorrito, quizás tú quieras hablar de eso, Bobby, de los cubanos Leones Martín y Candelita Iglesias, que lo hizo muy bien, Candelita. Adelante, muchachos.
Volviendo con Raisel, ¿no? En lo que es este mes de junio, ha lanzado 6.1 entradas, ha ponchado a 7, ha otorgado 2 bases. Le han hecho 3 carreras, 7 hits, y específicamente en el mes de junio su efectividad ha sido de 4.26, ¿no? Es un muchacho que lleva, tiene una experiencia de 3 años en las grandes ligas, con 44 salvados, 314 ponches. El muchacho de verdad que se ve muy bien, ¿no?
Sí, aunque agregar también que él empezó la temporada mucho mejor de lo que está haciendo ahora mismo. Él se ha enfriado un poquito, Raisel Iglesias. Sus últimas salidas no han sido de la calidad de las que vimos durante los primeros, vamos a decir, el primer mes y medio de temporada, que estuvo con un promedio de carreras limpias por debajo de 2.0. Ya el promedio la ha subido a 2.37 a Raisel Iglesias. Bueno, pues señalarlo de esta manera, que el pelotero cubano, el lanzador taponero de los Rojos de Cincinnati, que no tiene muchas oportunidades de salvamento.
Eso te iba a decir, quizás
tenga que ver con... Con un equipo así, sus 11 salvamentos no dicen todo lo bueno que es realmente Raisel Iglesias, pero sí hay que destacar, señalar que él se ha enfriado un poquitico. Él comenzó la primera etapa de la temporada, digamos, con presentaciones más imponentes, por decirlo de alguna manera.
Ya se comenta en Major League Baseball, los analistas, los exploteros que participan en esos programas especializados, Bobby, de que él es un candidato al canje, porque los Rojos no van a ningún lado esta temporada, y sin embargo él es un relevista, un cerrador bien efectivo, codiciado por varios equipos.
Me gustaría verlo en un equipo competitivo, realmente. Yo creo que Raisel Iglesias puede aportar, puede brindar mucho más, puede ayudar mucho más a un equipo que sea competitivo. Es un pitcher, hablando de su calidad per se, es un pitcher de mucha más calidad de la calidad que tienen los Rojos como
sí,
equipo.
Es cierto,
o sea,
sí.
Él puede dar mucho más.
Oye, en este juego de los Tigres contra los Rojos, Iglesias, el torpedero cubano, pues batió de 4-3, está conectando en este momento para 273.
Mira el promedio cómo ha subido.
Ha ido subiendo también,
273, Alex. Candelita Iglesias, sí, efectivamente.
Leones Martín, bueno, sí le fue mal. De 5-0 ayer, y 2 ponches, y su promedio en 260.
Muy bien. Bueno, vamos a hablar de este juego, que es interesante porque en la central de la Liga Nacional y también en el oeste de la Liga Nacional se enfrentaron los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. En esta ocasión los Cachorros vencieron a los Dodgers 4-0, y con este 9-0, con este shutout, como se dice en inglés, los Cachorros se convirtieron en el equipo que más 9-0 ha dado, más shutout tiene en Grandes Ligas en lo que va de temporada. Ganó John Lester, el veterano, para los Cachorros, y perdió Stripling, que ha sido el mejor lanzador de los Dodgers, realmente Ross Stripling, que tiene marcador de 6-2.
Y han ido subiendo los Dodgers. En los últimos 10 juegos, 6 triunfos, 4 derrotas. Están ahí más o menos con, sí, con los Arizona Diamondbacks.
Con los Diamondbacks, sí, efectivamente.
38 sí. Victorias, 35 derrotas.
Sí, sí.
Y para agregar a lo que decía Alex de los Cachorros de Chicago y sus blanqueadas, vean ustedes, en cuanto a carreras permitidas de todos los equipos de las Grandes Ligas, el equipo que menos carreras ha permitido hasta el momento son los Astros de Houston con 233. El segundo es justamente los Cachorros de Chicago con 247. Así que esto, por supuesto, esta blanqueada importa y suma muchísimo y habla muy bien de cómo el cuerpo de picheo de los Cachorros se está perfilando para lo que sería la mitad de temporada, o sea, llegar al juego a la pausa y entonces arrancar la segunda parte, que es donde se deciden las cosas.
Los cubanos que participaron en este juego para los Dodgers, Yamadi Grandal se fue en blanco de 4-0, está bateando 2.35, y Yacel Puig batió de 3.33, de 3-1, elevó su porcentaje a 2.51.
Correcto.
Así que lentamente, así es como lo está haciendo Kendrick Morales, lentamente, e incluso Candelita Iglesias también están lentamente mejorando sus números ofensivos.
Me preocupa Grandal, que en los últimos 7 días solamente ha bateado 2 hits en 15 turnos, y en esos 7 días solamente batió para 133 de promedio.
Bueno, Jorito, el tiempo tú sabes que corre rápidamente. Vamos a resumir el resto del juego de la MLB. Cleveland masacró a las Medias Blancas de Chicago. Da pena ese equipo realmente. Da pena para Pito Abreu, para Joan Moncada, que son los cubanos que juegan ahí, para la franquicia entera, porque lo están haciendo muy mal este año los Medias Blancas de Chicago. Cleveland 12, Chicago 0. Joan Moncada batió dos hits, batió de 3-2, y Pito Abreu, ¿de tres hits?
No, de 3-0.
De 3-0. Se fue en blanco.
Sí.
Sí, y además se comió dos croquetas, dos ponches, 3-0. Está bajando.
Sí.
Aceleradamente. 2-27. Y Pito Abreu batió de 4-1. Tiene un promedio de bateo de 2-81. También Oakland 12, los Padres de San Diego 4. Eric Hosmer, cubano-americano, batió de 5-1, batea 2-81. ¿Qué más podemos decir? Los Rockies de Colorado se impusieron a los Mets en Nueva York 10-8, el cubano-americano, cubano boricua. Nolan Arenado batió un jonrón, su número 15, batió de 4-2, además tiene 3-14. Milwaukee y los Piratas, suspendido por lluvia, y San Francisco venció a los Marlins 6-5. Creo que eso se me puede haber escapado uno, que no creo. Texas 3, Kansas City 2. Y Baltimore blanqueó a Washington, otra sorpresa. Por cierto, Bryce Harper, de 4-0, el promedio de bateo de Bryce Harper ha bajado a 2.09. Alarmante ya, yo creo, lo de Bryce Harper. Pero bueno, vamos a pasar ahora al fútbol. Creo que está en línea telefónica ya, me dice el técnico, a José María Lancero, que ya es un participante asiduo, ya no regular, sistemático, no remunerado, lo hace por el amor al fútbol, hay que decirlo.
Así es.
José María, saludos para usted.
Un abrazo, José María, bienvenido.
Está en línea telefónica Bobby Salamanca, todos lo escuchamos y todos podemos interaccionar con usted.
Hola, ¿qué tal? María. Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
Estamos bien.
Pues espero que estén ustedes mejor, con más capacidad de autocrítica que el seleccionador español Fernando Hierro, que ayer cuando le preguntaron después del partido por la selección española y el bajo rendimiento en algunos aspectos, la verdad es que no le sentó muy bien. Luego escucharemos ese sonido, que en este caso pertenece a la rueda de prensa posterior al partido en el que España venció 1-0 a Irán, sudando la gota gorda. Dos cuestiones fundamentales para resumir y luego entramos en detalle si tenemos un poquito de tiempo. España tuvo muchas dificultades para abrir el cerrojo, la defensa iraní no creó muchas ocasiones claras de gol, sin embargo dejó algunas dudas en defensa. En algún momento del partido parece que los balones cruzados hicieron temblar a la saga española. Lo fundamental es que España se encontró con un partido que sabía que se iba a disputar de esa manera, con Irán, con prácticamente una línea en defensa de 6 jugadores, otra segunda de 3 y un solo jugador en punta. Le costó muchísimo encontrar los espacios, tuvo una circulación de balón bastante lenta, algunos cambios no resultaron, por ejemplo la entrada de Lucas en el lado derecho en lugar de Coque no funcionó porque Lucas, en lugar de tirar la diagonal, lo que hizo fue meterse hacia el fondo y no dejaba espacio al lateral derecho, a Carvajal. Jordi Alba, el lateral izquierdo, no anda bien. Bueno, se dieron una serie de circunstancias que hicieron que España tuviera que sudar la gota gorda. Vamos a ver si en el partido ante Marruecos hay algún tipo de cambio, pero hay un punto que yo creo que hay que tener en cuenta y que es fundamental. Varios de los jugadores más importantes de España se nota que tienen ya más de 30 años, que están ya, digamos, en la parte final de su carrera. Es el caso de Iniesta y es el caso de Silva, donde jugadas en anteriores competiciones, como pudo ser la Eurocopa de 2012 o el Mundial de 2010, simplemente el control orientado de la pelota, que sirve para borrar borrar jugadores, pues evidentemente, como ya el físico, la capacidad no es la misma, son un poco más lentos. Eso se vio ayer, eso hace que España tuviera dificultades para digamos, doblegar al equipo iraní. Vamos a ver si en el partido ante Marruecos hay algún tipo de cambio. Yo estoy,
José María,
pensando. Dígame.
En este momento España tiene 4 puntos, al igual que Portugal. ¿Crees que con un empate clasifica?
Sí. A ver, España con un empate clasifica seguro. Lo que pasa es que España está pensando en la victoria por la mayor diferencia de goles posible. Para quedar primera de grupo, independientemente de que te puedas luego cruzar con Rusia, por ejemplo, porque ese es el otro. Aunque, ojo, le voy a dar un detalle: España saltará a la cancha sabiendo cuál va a ser su rival en cuartos, es decir, sabiendo sobre todo si Rusia o Uruguay están en la primera o en la segunda posición. En cuartos, sí. No, en octavos de final, quería decir. España con un punto está en la siguiente fase.
Sí, porque Rusia y Uruguay los dos tienen 6 puntos. y
sí, si se juegan y se enfrentan en la última jornada de la de esta primera fase de la Copa del Mundo.
José María, ¿cómo ves este juego que se va a celebrar a una hora de la conclusión de este programa en el grupo D, en esta ocasión, entre Argentina y Croacia?
Pues para mí el favorito es el equipo de Modric, Croacia.
Wow, eso es sorpresa para mí, pero bueno, adelante, deme su análisis.
Y le voy a dar un motivo, y es la calidad técnica yugoslava, la disciplina quiere decir de esa zona, ya no es Yugoslavia, evidentemente es Croacia, pero
Croacia,
decir, la disciplina de los Balcanes, vamos a decirlo así, ¿no?
Que no son muy disciplinados, vamos a agregar.
Sí,
en los contextos políticos,
quiero
decir.
Son jugadores muy disciplinados, les pongo el ejemplo de Dražen Petrović, acuérdese, el jugador de que jugó en la NBA en baloncesto.
Todo esto aumenta la presión que tiene Messi, ¿no?
Sí, claro, ¿no? A ver, el tema fundamental aquí es si Argentina hoy, con los cambios que a priori va a introducir Sampaoli, le va a dar para ganar, porque Argentina no se puede permitir un empate.
Sí.
Un empate a Argentina le puede dejar fuera. Argentina hoy tiene que ganar. Croacia ya tiene 3 puntos en el saco y el equipo croata tiene muchísima calidad, tienen disciplina, tienen buenísimos jugadores. Y lo va a tener muy difícil Argentina, que eso sí cuenta con un factor determinante. El número uno del mundo está de su lado, pero a veces el número uno no es suficiente. No sé si tenemos tiempo para escuchar a Fernando Hierro en el audio.
Yo creo que
ya tenemos que despedir.
Está montado, pero realmente tenemos que despedir ya, José
Se
María.
Nos acabó el tiempo.
Veremos a ver, pero bueno, realmente es va un poco contrapelo con las cosas que he podido leer sobre este partido próximo entre Argentina y Croacia, pero vamos a ver si su bola de cristal es certera, José María. Mañana conversamos sobre esto, ¿eh?
Bueno, un abrazo y nos vemos mañana.
Para los cubanos residentes en la isla, el gol de Radio Martí, 10 premios, 2 preguntas. ¿Quién ganará la Copa Mundial 2018 en Rusia? ¿Quién será el máximo goleador? Envía tus respuestas por correo electrónico a elgolderadiomartí@gmail.com o por correo postal a PO Box 521868, Miami, Florida 33152. Todas las respuestas correctas serán colocadas en un bombo donde se seleccionarán los ganadores de los 10 premios, 5 balones y 5 camisetas oficiales. Los premios se entregarán en Cuba a los ganadores con la debida identificación. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad.
Saludos amigos, les habla Karin Roque. En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Por eso les invito, a partir de este fin de semana, a que me acompañen cuando les presente Las Mujeres de Cuba. Quiero que conozcan a las mujeres de la isla que hoy son nuestras nuevas mambisas. Y quiero presentarles a las mujeres cubanas de aquí que se destacan en el mundo de los negocios, las artes, las comunicaciones, la política y que han ayudado a cambiar el rostro de nuestra comunidad. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento Las Mujeres de Cuba. Acompáñenme sábados de 4 a 5 de la tarde y domingos de 3 a 4 de la tarde por Radio Martí, tu emisora.